también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM o si lo prefieren en www.diariorc.com. Continuamos con el debate político, hoy con el lema Separar los dos poderes y la compañía y participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días de nuevo, don Antonio.
Sí, Juan Ignacio, ¿a qué hora es el programa de Enrique de Diego? Que he oído anunciar...
Pues de 7 a 9.
Ah, de 7 a 9, dos horas.
Dos horas, efectivamente. Ah, en este
no, lo digo
día.
Porque tienen que saber los oyentes que aunque no es un miembro de nuestro equipo, pero sin embargo es una persona que ha aceptado y acepta los principios de la República Constitucional definida en mi libro Teoría Pura de la República.
Es más, le llama usted maestro en antena.
Claro, claro, sí, en antena y fuera, claro.
El maestro Trevijano,
quiero decir que cuenta con toda nuestra simpatía, aunque no es un programa que esté controlado por nosotros. Él está libre y aparte, pero defendiendo la misma idea política que nosotros.
En efecto. Bueno, pues como les decía, comenzamos con el debate político.
Es más, va a tener una personalidad muy ilustre en el terreno de la economía, un catedrático, en el programa de él, que será uno de nuestros habituales permanentes. Es decir, que incluso en materia económica hay una persona que estará en los dos programas. Uh-huh. Y que me pidió permiso y, como es natural, se lo he dado, porque no nos perjudica, sino que al contrario, expande y favorece el conocimiento de nuestras ideas.
Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben, también clases medias de 7 a 9 aquí en este mismo dial en el 107.0. Saludamos ya a don Pedro López Arriba. Muy buenos días.
Muy buenos días y la verdad me agrada mucho oír la noticia que dabais ahora mismo de Enrique de Diego. Yo he colaborado con él en el programa A Fondo en alguna ocasión. Le conozco bastante y la verdad me llevé una tremenda sorpresa, decepcionante, cuando conocí que le cerraba su programa A Fondo en Intereconomía. Me alegro que haya recuperado el micrófono y además, curiosamente, en este mismo dial. Claro. Buenos días, de todas formas, a todos. Buenos días.
Muy
Pedro,
buenos días.
Yo estoy un poco extrañado porque recuerdas que ayer hice lo posible, yo creía que no iba a venir ayer para reservarte para hoy.
Sí.
No importa, vengo los dos, pero me acabo de enterar que es por teléfono. Y por teléfono es una dificultad enorme que quiero que la comprendas.
Sí.
La dificultad es que no se puede calibrar cómo se dirige. Y como eres tú el director de este hora,
sí,
entonces por teléfono es muy difícil que sepas cuándo quiere uno hablar, cuándo otro. Es difícil. Entonces por eso yo voy a hacer ya una lista y dar la definitiva para que haya siempre suplente y que no suceda nunca que en el estudio no haya ninguno de los invitados. Bien, de acuerdo.
Saludamos también a don Carlos Roldán. Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días y, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues muy bien, Carlos.
Un placer para nosotros también tenerle. Bueno, pues entramos ya en lo que sería propiamente dicho la materia del debate. Hoy les traigo dos noticias sobre separación de poderes. Ustedes juzgarán sobre cuál es más pertinente hablar. La primera de ellas es una noticia, es un artículo de opinión que apareció ayer mismo en el diario La Verdad. Y que trae
la verdad, ¿qué es ese periódico? ¿Dónde está?
Pues es un periódico, yo cogí la edición de Albacete, ya sé que suena.
Bueno, es de Murcia,
efectivamente.
¿Y quién lo firma?
El artículo está firmado por Francisco J. Pérez Latre, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Un profesor de periodistas.
Sí, efectivamente. Bueno. Este Este artículo trae por título Europa, un gigantesco museo, se pregunta, y dice lo siguiente: los logros históricos de Europa son verdaderamente impresionantes. Sin afán de ser exhaustivos, se pueden citar la libertad religiosa y de opinión, el control parlamentario del Estado, la separación de poderes, los derechos humanos. Europa los exportó primero a Estados Unidos y luego a todo el mundo, etcétera, etcétera, donde sirven como fuente de referencia e inspiración.
Bien, bien, de acuerdo, pues sí, podemos comentarlo, así que puede nuestro querido amigo Pla, como le decimos nosotros cariñosamente, porque es Pedro López Arriba,
sí.
Es Pla.
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que la teoría de todas estas cosas sí que está claramente elaborada en sus primeros esbozos, siempre en el pensamiento europeo. Es cierto que luego los Estados Unidos, yo sería algo más amplio, creo que no solamente son los Estados Unidos, también es el conjunto de América, se ha ido haciendo eco de esas teorías. En la práctica, la realidad dista un poco de ser tan optimista como lo que has leído de ese artículo publicado en La Verdad. Porque
diciendo que existe separación de poderes.
La separación de poderes en Europa es una cosa tendencial, pero probablemente nunca bien lograda casi en ningún sitio. Está el caso suizo, siempre mal conocido, porque es un país pequeñito que la gente lo conoce por el secreto bancario, el queso Gruyère y el reloj de cucú, y realmente no lo conoce por su interesantísima historia política, que es una auténtica excepción en lo que es el conjunto europeo. Pero Europa, la separación
sí,
de poderes...
Sí, porque, Pedro, es curioso que de todas las repúblicas que inventó Napoleón,
sí,
en Italia, Cisalpina, por todas partes, ya poniendo república, la única que ha logrado sobrevivir es la Suiza.
Es la Suiza.
Porque se llamaba entonces la República Helvética.
Helvética.
Sí.
Exacto, exacto.
Bien.
Entonces, la verdad es que el tema, dices, ahí Europa ha ido marcando una serie de hitos, pasa un poco como en otras grandes áreas, ¿no? Del pensamiento, de las ciencias, que la contribución europea, desde el punto de vista de la teoría, ha sido pues muy importante, trascendental. En cuanto a las plasmaciones concretas, la verdad es que Europa luego se ha visto atorada, digamos, en distintos problemas, también una historia conflictiva, también probablemente unas tradiciones difíciles de superar en la práctica, y que, bueno, han hecho imposible que prácticamente en ninguna parte de Europa, Francia está muy cerca de tener una situación de separación de poderes bien establecida, Inglaterra...
No, en Francia... La separación de poderes existe.
Existe.
Realmente. Y bien establecida. Lo que sucede es que esa separación de poderes no existe a la hora de gobernar. Pero en la Constitución está bien.
En la Constitución sí existe, efectivamente.
Pero para gobernar, el presidente necesita la confianza del poder legislativo. Por tanto, eso ya... Ahí ya no hay separación de poderes. Pero es la aplicación. Pero la Constitución está muy bien definida.
La Constitución sí lo define bien, pero no termina luego de dar el paso en la
práctica
política.
Por eso, porque exige la confianza del legislativo.
Claro. Y luego está el caso inglés, que
eso
el
no
Poder
tiene,
Judicial
claro.
Parece que sí que es bastante independiente de tradición, pero la confusión de poderes que se produce entre el legislativo y el ejecutivo, pues es palmaria, ¿no?
Es total.
Es total, ¿no?
Como corresponde a todos los regímenes parlamentarios.
Claro,
y como
claro.
Inglaterra lo inventó, pues el parlamentarismo inglés... Pero una cosa que conoce muy poca gente, Pedro, es que el parlamentarismo inglés, en su nacimiento, cuando después de la guerra de secesión, después de Cromwell,
sí,
ya al llegar a principios del siglo XVIII, se trae la dinastía de Hanover, Jorge se entroniza como rey de Inglaterra, poca gente sabe que aquella monarquía que se introduce no era parlamentaria, era constitucional, porque el rey designaba al gobierno.
Exacto.
Pero, ¿qué sucedió? Que como no sabía alemán, como estaba recién llegado el rey, no conocía nada, tuvo que, para designar al gobierno, confiarlo a otro inglés, y naturalmente se lo confió al que parecía que tenía más diputados, que había resultado... No mayoría absoluta ni nada, que tendrían 20 diputados, los demás tenían uno o dos o tres, porque no existían partidos de masas como ahora, no existían. Entonces los diputados eran muy pequeños. Entonces el rey, al que más tenía, le encargó. Y ese encargo del rey se convirtió, como todo, como siempre pasa en Inglaterra, en costumbre, en rutina.
Bueno. Ahí nació
el parlamentarismo.
Quizás,
claro.
Antonio, hay que mencionar que me dio Walpole, el famoso primer ministro, campeón de la corrupción, entre otras cosas, que fue el que estableció esa costumbre, que no fue tanto costumbre como imposición desde
la corrupción, porque Walpole,
propio, claro.
Sí, porque Walpole tenía la mayoría para obligar al rey, que ya no, que ya no fuera una facultad que el rey podría nombrarlo o no, sino para que estuviera obligado.
Para que estuviera obligado.
Y para eso compró a diputados, pero prometiéndoles,
sí, señor,
monopolios, comercio con las Indias, cosas, claro. Beneficios, sí lo apoyaban, porque entonces ya, como tenía la mayoría, pues ya podía legislar y pagarle el precio con la que había comprado la mayoría.
Y ahí, Antonio, de todas formas, yo te haría una pregunta,
sí.
Porque es una cuestión que la has tocado en varias ocasiones, muy con muchísimo detalle en tu último libro, desde luego, pero también en otras obras, y es la cuestión relativa a que, ¿tú no piensas que también, en el fondo, no hay tanta de mala fe, sino de ignorancia, fundamentalmente? Realmente, cuando uno ve, y sobre todo al ver ahora,
los
de Fraga...
¿Dónde la mala fe? ¿Dónde? Estamos hablando de Inglaterra, ¿dónde?
No en Inglaterra, en el caso europeo en general, de que realmente creen los europeos, o muchos europeos, de buena fe probablemente, que el parlamentarismo más radical es el culmen de la democracia, ¿no?
Así.
La democracia perfecta es el dominio, prácticamente la dictadura de la Cámara, ¿no?
Sí, eso
sería la democracia pura, ¿no?
Eso lo creen, y es por ignorancia.
Es ignorancia pura.
No, el 99%,
cuando lo dicen, ¿no?
El 99% ignorancia. Porque, y la ignorancia obedece, tampoco no crea que es algo muy antiguo, porque el parlamentarismo, desde que los Estados Unidos inventaron la democracia representativa, con la Constitución, pues el parlamentarismo ya se sabía que no era democracia, porque no había la unión de, no había separación de poderes, lo se sabía. Pero, y por eso tenían mucho cuidado los ingleses, en no llamar democracia a lo que ellos tenían.
Claro.
Por ejemplo, Disraeli se ofendió cuando le dijeron que democracia había en Inglaterra. Y lo tomó como un insulto.
Claro, qué tontería.
Y lo tomó como un insulto.
Claro, claro.
¿Y cuándo comienza la confusión? Empezó a finales del siglo XIX. Empezó ya para... Como ya el triunfo de Estados Unidos en el mundo era tan patente, pues ya quisieron los que no tenían democracia, sino un sistema parlamentario, como había elecciones y votaciones libres, porque no eran...
Sí, regímenes de libertades más o menos abiertos.
De libertades. Entonces empezaron a llamar democracia, pero poco. Cuando se produjo la explosión de identificar la democracia con los sistemas existentes parlamentarios en Europa, fue con la Primera Guerra Europea, la de 1914. Porque entonces fue los propios soldados de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, como propaganda para darle ánimo a los soldados y hacerle ver que estaban luchando por una causa propia, creó la expresión que fue divulgada, que ir a Europa a luchar por la democracia, por nuestro sistema. Y ahí apareció, ya se impuso como una obligación, pero fue los Estados Unidos, el gobierno, el que creó la expansión del término democracia a los sistemas parlamentarios europeos.
Sí.
Y no, pero antes de que existieran los estados de partidos. Porque ya después de la guerra, cuando terminó la guerra europea, la primera del 14, con el triunfo total de los aliados en 1919, el imperio guillermino es sustituido por la República de Weimar. Y es ahí, en la República de Weimar, donde empieza la verdadera ataque a la representación. Porque es ahí donde se aplica por primera vez el sistema proporcional en Europa. Con lo cual ya no es que no sea democracia, es que el sistema ha dejado de ser lo que era, representativo. El sistema parlamentario era representativo, porque los electores elegían a su diputado de distrito. Pero a partir de la República de Weimar deja de ser representativo y se convierte en lo que hay hoy, en la oligarquía de partidos estatales.
Sí, ahí es que yo te lo decía porque en los obituarios de Fraga, que fíjate lo que ha salido en estos días, vamos, entre ayer y hoy, en la prensa, todo el mundo dice, un hombre que luchó por la democracia.
Bueno.
No, hombre, ya me vas a contar, pero que notas algunas de las afirmaciones, notas que son sinceras, ¿no? Que,
ah, sí.
Claro, esta gente...
Ha dicho que el 90% lo creen.
Claro,
son tan ignorantes que no saben ni lo que es un régimen parlamentario.
Claro.
Los españoles no hay ni un solo profesor de la universidad, ni un director de periódico, ni un periodista que sepa distinguir entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria. No lo sabe. Y esta, la que tenemos, no es constitucional porque el rey no gobierna. Y sería constitucional como la reforma primera de Luis XVI o como la monarquía de Luis Felipe Burguesa, cuando el rey gobierna. Como no gobierna, el rey no es constitucional. Pero tampoco es parlamentaria, porque para que ser parlamentaria tenía que ser representativa, no tenía que haber listas de partidos, tenía que haber representación de distrito, como en Inglaterra, claro. O Suiza, sí. Claro. O Francia, como claro. Francia. Entonces tampoco es... Entonces, ¿qué es? Pues literalmente la jurisprudencia de alemana ha definido muy bien lo que hay en España, que es una monarquía de partidos.
Claro.
No de los partidos, que además, eso también. Y podemos decir que es una monarquía de los partidos y es correcto. Pero científicamente no está bien visto, porque no quiere decir que una monarquía de partidos sea de los partidos. Uh-huh. Y esa diferencia de propiedad en el lenguaje es importante para designar lo que hay en España. En la Constitución es una monarquía de partidos. En la práctica es una monarquía de los dos partidos gobernantes. Bueno. Y también de algunos partidos independentistas, porque a la monarquía le encanta ser monarca de los catalanes y de los vascos
sí.
Independentistas, les gusta muchísimo, igual que le gusta ser el monarca de los socialistas, le gusta más ser rey de Felipe González y de Zapatero que de Aznar, porque la gente no sabe por qué, yo sí lo sé y lo diré, porque lo oí muchas veces en Estoril a su padre, que la monarquía creía en España que la república vino porque Alfonso XIII no supo ganarse el favor de los socialistas, de Pablo Iglesias. Y cuando murió Franco, y antes, durante todo el tiempo, en Estoril yo oía que la monarquía tenía que ganarse y apoyar a los socialistas. Y que el día que hubiera un gobierno socialista con la monarquía, que la monarquía estaba salvada. Eso, para una persona inteligente, sabe interpretarlo según los momentos. Para una persona tan poco inteligente como Juan Carlos, pues lo toma como un dogma. Él oyó eso a su padre y para él es una ley. Y esa ley la lleva a hacerse amigo de Felipe González y de Zapatero y enemigo de Aznar.
Claro.
Esa es la historia que la gente no conoce porque no lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Estoy contando cosas que yo he presenciado y vivido.
Bueno, yo pues por concluir un poco la pregunta que me formulabais al principio, diré que efectivamente Locke, Montesquieu, los grandes tratadistas de la división de poderes, pues son europeos. Lo que pasa es que como
Locke,
ya apuntaba...
Locke trató de... Locke
es otra cosa, efectivamente.
Eso es, sí. No, habló de la separación, bien.
Habló.
Lo que pasa es que introdujo el poder diplomático, que fue una manera arbitraria, y no supo bien distinguir el poder judicial.
Bueno, es que los ingleses les pasa eso, podía haber metido también al almirantazgo, que también ha tenido
eso. Muy bien. ¿Había otro más invitado por teléfono?
Sí, estaba tratando de intervenir, pero como es tan interesante lo que...
No, pero yo me acuerdo diciendo, de todos, porque quiero que intervengáis todos.
No debe ser interrumpido con tal intervención.
No, pero bien.
Bueno, en mi caso, yo cuando leí el artículo, se me vino a la cabeza la cantidad de veces que he estado leyendo disposiciones legislativas y leyes en el Boletín Oficial del Estado, y la sensación que me daba que el contenido de una ley normalmente hace lo contrario de lo que afirma en su preámbulo. Y digo esto porque, aunque efectivamente el principio de separación de poderes parece aclamado como principio en casi todas las arquitecturas jurídicas, al menos en los lugares donde existe partidocracia en vez de democracia, aunque se proclaman los principios de la democracia formal, habitualmente lo que se hace legislativamente y políticamente es impedir que el principio se plasme. Entonces,
pero en ese sentido, Carlos, solo, en España, Carlos,
¿sí?
¿Me oyes?
Sí.
En España, el principio de la separación de poderes ni siquiera está en la Constitución.
Uh-huh.
Porque cuando habla de separación de poderes, en un titulito, se habla del poder judicial.
Sí.
Bueno, pues comete la ignorancia y la brutalidad,
sí.
La Constitución es tan ignorante, los pobres, gente que la redactó, que confundieron poder judicial con el poder de los jueces a la hora de dictar sentencias.
Yeah.
Y eso no tiene nada que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial se refiere siempre no a los jueces en plural, sino al órgano en singular que gobierna a los jueces. Ese es el Poder Judicial.
Sí.
El Consejo General del Poder Judicial. Y de eso la Constitución española ni habla.
Yeah.
Dice Poder Judicial, independencia de poder, y habla de los jueces en plural.
Sí, sí, es cierto.
Lo que ya está, ahí ve que no tiene ni idea de lo que dice. Si son unos ignorantes totales los que redactaron la Constitución, empezando por Fraga. Si Fraga era un empollón, copiaba, hizo 70 libros, como podía haber hecho 700, porque era la técnica ahora de Internet que dice copiar y pegar, ¿no? Pues eso es lo que hacía, por eso hizo 70 libros, como pudo haber hecho 700. Pero ni una sola línea es suya.
Sí.
Ni una línea. Por tanto, nada. Bien, continúa, Carlos.
No, simplemente que de alguna manera es como un principio al que se recurre como algo universalmente aceptado cuando, y es la idea que quería traer a colación, normalmente se dice que algo, como es el caso de la otra noticia de hoy, que atenta contra la división de poderes, y es un poco lo que digo también en mi artículo del diario de hoy, no se atenta contra algo que no existe, sino directamente se trata de impedir que alguna vez se establezca, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece importante resaltar que no se atenta contra algo
que
no está,
claro.
O sea, que no existe realmente, y no existe porque no interesa a la partidocracia que exista,
claro que no,
por
no
mucho
puede...
que se proclame.
No, es que si se reformara la ley del sistema proporcional... Y si eligiera el sistema de elección representativa por distritos pequeños, un solo diputado por cada distrito, en ese mismo acto se acababa el suicidio de la partidocracia.
Claro.
No quiere decir que eso solo introdujera la democracia, pero sí era el final de la partidocracia. Y habría entonces un parlamentarismo representativo.
Representativo.
Eso es. Muy bien, Carlos.
Muy bien.
Bien, ¿qué más?
Bueno, pues
había otra noticia.
Sí, en efecto, tenemos otra noticia que hablaba sobre una entrevista que le realizaron a David Bravo. David Bravo, muchos de nuestros oyentes lo conocerán, otros no. David
yo
Bravo
no, yo no.
Es un conocido abogado que se ha dedicado a defender varios casos por descargas en internet, el famoso caso de Sare Mula y algunos
¿Pero
otros.
¿En España o
en
fuera?
En España. Bueno, pues David Bravo ha hecho unas declaraciones que dice: la ley Sinde atenta contra la separación de poderes.
Uy.
Y no tiene precedentes. Antes de entrar a debatir, aclarar que David Bravo considera el Poder Judicial como un poder, no como una función, no como una potestad, sino como un poder. Entonces habría que...
¿Y dónde está el atentado a la separación?
Bueno, pues el
atentado... ¿Me lo podéis explicar,
don Carlos?
Sí, si me lo permitís.
Claro.
Yo conozco a David Bravo porque él es abogado como yo. Yo soy profesor de propiedad intelectual en la universidad. Y,
¿Pero tú no eres catedrático de estética?
Sí, sí, pero como soy abogado me colaron la asignatura de propiedad intelectual.
¿Y ganas más dinero o no?
No, la verdad es que no, está incluido en el sueldo. Bien, en este caso, aquí lo que está ocurriendo es que el Poder Ejecutivo, en concreto el ministerio que ocupaba anteriormente la señora Sinde, directamente, cuando ve que las sentencias que hacen referencia al tema de la propiedad intelectual y de la cierre de webs, los pronunciamientos de los jueces no son favorables a su planteamiento, pues directamente...
¿Cuál es su planteamiento?
Su planteamiento es que se cierren las webs con contenido de enlaces. Es decir, que en aquellas webs que aparecen...
¿Ese es el planteamiento de la ministra?
Efectivamente. Entonces, como en las denuncias que se presentan por parte de las webs perjudicadas, los contenidos de las sentencias han dicho muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales, pues directamente lo que hace es elaborar
web enlace,
una ley...
¿Web de enlace qué es?
La web de enlace es cuando se hace publicidad de unos contenidos para que el internauta pueda visitarlos directamente desde una web. Es como si yo coloco, pues...
Periodista digital, que te da acceso a muchos periódicos, cosas de esas.
Efectivamente.
De
esas, ¿no? Entonces, cuando las sentencias van diciendo que no son ilegales las webs de enlace, entonces esta señora, el Poder Ejecutivo, que no es el legislativo, el Poder Ejecutivo, elabora un proyecto de ley en el que se atribuye la capacidad...
¿Proyecto de ley o decreto? ¿Proyecto de ley o decreto?
Bueno, se ha aprobado por decreto. Empezó a ser un proyecto de ley.
Pero se dejó, se abandonó.
Se abandonó, efectivamente.
Entonces, claro, entonces, que hay confusión de poderes, eso es evidente.
Claro. Se atribuye la potestad de cerrar las webs mediante que decreto. Antes solamente se podía hacer por sentencia.
Eso mediante decreto administrativo.
Efectivamente.
Pues en efecto, eso es una atrocidad.
Claro.
Eso
claro.
es una ilegalidad.
Claro.
Eso es una brutalidad jurídica.
Claro.
Eso es un eso propio de países atrasados.
Claro, o sea, administrativizar cosas que deberían estar en manos de los tribunales, no las detenciones preventivas.
No, de la ley, primero de la ley.
Claro. Bueno, y la propia ley, efectivamente,
de la ley.
Dejarla en manos
y luego,
de los tribunales.
Y luego los jueces aplicando la ley, no en manos de decretos.
Claro. De hecho, si me lo permitís para terminar,
claro.
en este Real Decreto aparece que la única posibilidad que tiene la web cerrada por parte de la comisión, de esta comisión derivada del Poder Ejecutivo, podrá acudir a los juzgados centrales de los contenciosos administrativos y le impone a los juzgados el plazo de 4 días para decidir sobre el cierre.
¡Qué barbaridad!
O sea, es que es increíble.
Urgencia.
Yo he querido intervenir aquí porque...
Se ha hecho estupendamente.
Porque es que es increíble.
¿Me estás informando a mí?
Es increíble. O sea, por un lado, me atribuyo directamente las funciones que tenían antes los juzgados y, por otro lado, le impongo al juez
4 días.
Cómo y cuándo tiene que resolver, porque, claro, tampoco puedo decir que no puedo
claro, recurrir claro, al juzgado. Claro,
¿no? O sea, una
claro que es una noticia importantísima, porque
sí.
son tantos millones de usuarios de Internet que están interesados en descargar gratuitamente, ¿no?
Claro.
Es por eso lo que defienden, ¿no?
Claro, efectivamente.
O sea, sí.
Lo que hay en juego es un criterio político del gobierno que con tal de imponerse se atribuye funciones que estaban...
¿Pero imponerse para qué? ¿Para defender
jugados?
La propiedad intelectual?
Efectivamente.
¿Por qué estoy estornudando?
Yo creo que hay como en tantas otras cosas en Internet, en el fondo es tiempo perdido, porque es muy difícil el bloquear Internet. Hay un país en la Tierra, señaladamente China, no es el único, pero es el que más sale siempre en estas cosas, que se pasa la vida intentando evitar que a través de Internet los chinos, pues incipientemente, como en todas partes...
Se enteren de lo que pasa en su casa, en la casa de al lado.
Claro, pero no, claro, ya aprendes algo de inglés o rudimentos de algún otro idioma, te metes por otros lados y llegas a lo mismo. O sea, en el fondo es un poco ponerle puertas al campo, pero la verdad es que uno no deja de sorprenderse de este empeño que están poniendo todos los gobiernos en evitar a toda costa...
¿Y quién ha sucedido a la Sinde? ¿Quién la ahora?
Claro.
¿Y
José
qué va
Ignacio
a hacer?
Bert.
¿Quién?
José Ignacio Bert.
Claro,
el ministro
Bert
ha retomado
este de cara sonriente.
Sí.
Lo ha retomado entero el proyecto, lo ha sacado adelante y la verdad
¿Y
es que...
¿Lo mantiene igual o lo ha cambiado?
Básicamente es lo mismo, no ha hecho ningún cambio.
No, básicamente lo ha hecho tal cual, efectivamente. Don Carlos Roldán, no sé si tenía que irse.
Efectivamente, tengo que entrar en clase en este momento, no para hablar de propiedad intelectual, que solo tengo a las 12, sino para hablar de estética.
Pues
muchas
saluda,
gracias
saluda
y
a tus alumnos
servicios.
Y hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto, adiós, don Carlos Roldán. Bueno, pues continuamos hablando, si quieren, de la,
claro.
de la ley Sinde.
Bueno, yo no... Sí.
O si quieren...
Yo creo que ya está tan clarito lo que hemos explicado que el oyente se ha dado cuenta de todo.
Bueno, pues esta noticia hubiese sido perfecta precisamente para Carlos Roldán, profesor de estética, porque precisamente Javier Arenas dijo ayer que se debe, en democracia, lo importante es mantener la estética y la separación de poderes.
¿La estética?
La estética, sí.
Pero estos individuos, ¿qué se creen que es la estética?
No, hombre, está bien que alguien se cure de la estética a veces.
Sí,
no está mal.
¿Sí?
A ver lo que entiende de todas formas este por estética.
Pero vaya, estética la estética es la belleza, el tratado,
claro,
sobre
claro,
el estudio de la belleza. ¿Pero qué es esto?
Quizás considera Arenas que la separación de poderes es algo meramente estético y que no hay que respetarlo.
Ah, eso ya tiene más sentido. Eso tendría más
sentido. No lo sé. Porque lo cosmético, que sería el lavado de la apariencia, lo cosmético, también es una palabra griega muy profunda de significado, porque lo cosmético era el orden del mundo.
Claro.
El orden del mundo era lo cosmético. La palabra cosmética era la belleza del mundo, que por eso se usa luego hoy para los productos de cosmética, para embellecer sobre todo a la mujer, aunque ya por lo visto tengo informes que los hombres la utilizan ya tanto como las mujeres, no lo sé. Y sí, la palabra cosmética es importante, pero no sé en qué sentido tiene aplicación la estética con lo que ha dicho Javier Arenas. ¿Estética de qué? ¿Lo sabéis vosotros?
No, yo no tengo, no conozco las declaraciones de Arenas, pero la verdad es que me sorprende eso de que haga una apelación a la estética. Javier Arenas, que en el fondo pues es un hombre que uno jamás lo consideraría muy relacionado con el ámbito o el mundo de la estética.
¿Por qué? ¿Porque tiene un aspecto cateto? Porque...
Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Ah. Realmente, pues la verdad es que dice, hombre, que haga apelación a la estética y para ligarla con la separación de poderes, hombre, la separación
de poderes...
No, pero
suele hablar bien, ¿eh? Él habla bien, pronuncia muy andaluz, pero eso es normal, sí. Yo también, y nada, eso... Pero habla, yo creo que habla bien, es decir, no...
No, no es de los que habla mal,
efectivamente. No, no habla mal, ¿no?
Efectivamente.
Otra cosa que
no sé. La declaración, y sobre yo, todo eso, de no la separación de poderes y la estética...
Bueno, pues ahí queda.
Ahí queda.
Bueno, ahí queda.
También dijo, nosotros no vamos a acosar a los jueces, como hacen otros, rendiremos cuentas, someteremos el control del Ejecutivo al Parlamento y con claridad en la gestión. Dice que no va, dice que va a respetar la separación de poderes. Javier Arenas, en la sesión de...
Pero el pobre hombre, esto sí que da pena, porque ahí sí que se ve que es sincero. El pobre no conoce que donde cuando se habla de separación de poderes es en origen, que si no es... que el Ejecutivo está elegido en unas elecciones distintas y separadas originalmente de las elecciones legislativas, no hay separación de poderes.
Claro.
No lo puede haber, tiene que ser separada porque son dos elecciones distintas y separadas en origen. Eso sí que da pena de Arena, que no se ha enterado de lo que es separación de poderes. Habla de separación de poderes y no sabe lo que es. Cree que son la simple separación de funciones que tenía Franco.
Claro.
Franco tenía un poder único, inseparable, no tenía separación ninguna, división ninguna, pero tenía unas personas en el gobierno, otras personas distintas en las Cortes, y otras personas distintas...
En el Tribunal Supremo.
En el Tribunal Supremo, sí, en los jueces. Entonces, el poder no había más que uno, era el suyo, el dictador, pero las funciones eran las mismas que hay ahora, las mismas. Había una función administrativa, una función legislativa y una función judicial, lo que hay hoy.
Claro.
Lo mismo. Lo mismo, y lo digo de verdad, ¿eh? No exagerando. Hoy los poderes en España están configurados exactamente igual que en la dictadura. Lo mismo. Otra cosa es que hoy hay derechos y libertades individuales que no existían en la dictadura. Y por eso el sistema es mejor en cuanto a libertades y peor en cuanto a corrupción. Porque la corrupción que hay en la oligarquía desde siempre ha sido muy superior a las corrupciones que, europeas en las dictaduras. En la cultura africana y suramericana la corrupción es total. En Europa no. La corrupción bajo Franco fue muy pequeña comparado con lo que hay hoy, pero muy pequeña. Y lo sabré yo, que luchaba contra Franco por todos los medios y que denunciaba todos los casos que veía de corrupción, y la verdad es de reconocer que eran muy pequeñas.
Sí.
En comparado con lo que hay hoy.
Lamentablemente es una conclusión que uno, cuando conoce algo de las historias de entonces y de las de ahora, tiene que concluir, que es que la corrupción en la época de la dictadura era bastante inferior a las que contemplamos en la actualidad.
Porque entonces no era sistemática,
claro.
ni estaban corrompidos los cuerpos del Estado, estaban corrompidas las personas,
algunas personas
con poder, no todas, porque se conservaba además la moral de la República, la moral privada. Porque los jueces, yo como abogado tengo la experiencia.
Hombre, y José
de que
Castán,
había mejores.
El presidente del Supremo también marcó época, ¿no?
¿Quién?
Don José Castán.
Claro, que sí. Claro. Bueno, ese hizo previsible las sentencias.
Claro, claro.
Porque había una doctrina común a todos los jueces.
Claro.
Lo que yo digo es que yo he conocido como abogado, mi práctica jurídica era más confortable bajo la dictadura que hoy. Pero con la dictadura, ¿por qué? Porque los jueces y los magistrados venían de la República. Eran personas mucho más, con una honestidad más profunda que la actual. La actual, claro que hay, el ejemplo que tenemos nosotros con García de Paredes y otros muchos, que son de una honestidad total, pero en el ejercicio de la carrera, los jueces no tienen la honradez y el equilibrio tan grande que tenían en la República, que eran los que estuvieron bajo Franco.
Claro.
Entonces, claro, a veces eran muy embarados. Cosa que, por ejemplo, que me parece, por la imagen de televisión, esta juez, que le tengo toda la simpatía, que está examinando el caso este allí de la corrupción y que sale en televisión todos los días arrastrando, como si estuviera en un aeropuerto, una una maleta que debe ser de documentos, una que se llama Alaya, o ¿sabéis quién, de quién hablo?
Sí.
Que se llama Alaya, ¿no?
Sí, que lleva el caso de Pepiño Blanco, me parece.
Eso es. Y lleva siempre, va embarada, porque sí, va con una seriedad tan grande que se desvía para no tropezarse con los periodistas, parece un juguete mecánico. Cuando llega a cierta distancia, ¡paf!, gira bruscamente con más habilidad que el capitán que acaba de hundir el barco por no virar a tiempo. Qué pena que ella no hubiera sido la que llevara el buque, no se hubiera hundido.
Pues
porque lo hace muy bien, evitando los periodistas. Va muy seria, ni los mira. Y en cuanto llega a un metro o dos metros, ¡paf!,
evita su propio naufragio, ¿no?
Gira 90 grados, pero ¡pam!, en el acto, y sigue arrastrando su maletita y goza de todas mis simpatías.
Pues con esta imagen nos quedamos, hemos concluido el tiempo. Don Pedro López Arriba, muchísimas gracias por intervenir hoy.
Sí, muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Pues nada, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Antonio.
Hasta pronto.
Y muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, por estar aquí desde las 8 comentando la actualidad e interviniendo en el debate político. Don Antonio García Trevijano, muchas gracias.
Le digo adiós también a los oyentes, porque he visto en las notas que estos informativos que hacemos ahora son más seguidos que antes, y muchos mensajes diciendo que están encantados con la manera de presentar nosotros las noticias.
En efecto, pues a ellos un saludo, a usted muchísimas gracias, don Antonio, y les avanzamos que ahora viene Juan Carlos Barba y el debate de economía. Hasta ahora.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.